Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este viernes 22 de noviembre, fiesta de Santa Cecilia, con nuestra felicitación por supuesto para todos los que se dedican a la música y en los minutos que vamos a dedicar como cada semana a esta hora y hasta las 11:30 a comentar para ustedes los principales asuntos en la actualidad de la vida eclesial en España y en el mundo. Aquí en España, la actualidad, por cierto, ha girado esta semana en torno a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que ha finalizado hoy mismo con la habitual rueda de prensa, en la que, recordamos, se ha aprobado un documento sobre el final de la vida que va a ser presentado próximamente. Pero como siempre han salido otros temas de actualidad, como las relaciones con el gobierno, la enseñanza de la religión o los acuerdos Iglesia-Estado, temas que de los que se ha hablado en la rueda de prensa y que comentaremos también aquí. La mirada hacia el exterior nos lleva hoy hacia el viaje apostólico, el número 32 del Papa Francisco en Tailandia. Mañana sábado llega a Japón, dos países donde, recordamos, los católicos son una minoría, en torno al 0,5% de sus habitantes. Un viaje más del Papa a las periferias que comentaremos, así como otros temas de la actualidad internacional en el programa de este viernes, que llega hasta ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y Rodrigo Garrido en el control central. Les presento ya a nuestros tertulianos y compañeros de esta noche. Silvia Rozas, bienvenida, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Laura Daniele, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Y Javier Burrieza, Valladolid, buenas noches.
Pues buenas noches y felicidades a todos los músicos y a toda la música.
Por supuesto. Vamos a ver si mejoramos esa línea mientras vamos comenzando el programa. Y mientras tanto vamos a introducirlo recordando algunos datos y algunos sonidos de esta semana. Vamos a empezar hablando del discurso de apertura de la plenaria de la Conferencia Episcopal el pasado lunes. El presidente hablaba, entre otras cosas, recordaba que la Constitución nació fruto de la transición, hizo posible la reconciliación y la concordia, y recordó es un hito fundamental de nuestra historia contemporánea que no hay que menospreciar y que está abierta a posibles reformas, lo dijo con estas palabras.
La Constitución no tiene fecha de caducidad, ni está limitada a algunas generaciones. Está abierta a posibles reformas para las cuales la misma Constitución ha indicado el procedimiento. La concordia de todos, dentro de las legítimas diversidades, es un bien inestimable. Que la tentación del caos no prevalezca nunca sobre la unidad asegurada por la Constitución.
Y en ese discurso de apertura, entre otras cosas, que abordó el cardenal Blázquez, se refirió a la declaración conciliar Dignitatis Humanae, recordaba que la libertad religiosa es el cimiento de los demás derechos de la persona y que debe ser reconocido en el ordenamiento jurídico y estar al servicio del bien común, porque recordaba también la fe no se puede impedir ni se puede imponer.
La fe no se puede imponer ni impedir. En el corazón de cada persona hay un ámbito que no se debe profanar ni invadir. En las persecuciones y hasta en la cárcel hay un recinto sagrado e inviolable en el corazón de la persona. Toda persona está llamada a buscar la libertad, la verdad y el bien. La libertad religiosa no significa desvinculación de la relación con el fundamento de la existencia. El derecho a la libertad religiosa está en el cimiento y en el corazón de los demás derechos de la persona.
Bien, eran palabras de ese discurso de apertura que hemos querido recordar y recoger aquí, actualizar, y que, Laura, por ejemplo, comenzamos contigo. A veces parece que los temas que aborda el discurso están un poco lejanos de la realidad, pero no siempre es así, ¿no?
La verdad que yo creo que en esta ocasión, con la templanza, la prudencia, ¿no?, y la serenidad que caracteriza al cardenal Blázquez, fue realmente al fondo de la cuestión, ¿no?, de los, digamos, desafíos o retos, ¿no?, que ha planteado, ¿no?, la realidad política en esta semana o en las anteriores sobre el tema de la libertad de enseñanza y la libertad de los padres a la elección de centro. Yo creo que el cardenal fue capaz de hacernos reflexionar sobre en realidad cuál es el problema que hay de fondo, ¿no?, que hay detrás de todas estas cuestiones que pueden parecer prácticas de la vida cotidiana de los ciudadanos, y que en realidad hablamos de la del ejercicio de la libertad de religiosa, ¿no?, que es el derecho ese que tienen cada uno de los ciudadanos a poder ejercer o a poder vivir su fe y expresar su fe sin que ni el Estado, ni las administraciones públicas, ni bueno, ni la vida pública, de alguna manera coarten, ¿no?, esa forma de vivir. Por eso me parece que el discurso del cardenal es muy a propósito, ¿no?, de lo que vivimos, y de alguna manera con esa elegancia también marcó líneas rojas, ¿no?, que de las que no se deberían cruzar y que tienen que ver con los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? Él habló de la Constitución, habló de la libertad de conciencia, pero bueno, también remarcó que bueno, que esta libertad de enseñanza está dentro de un, que la libertad de elección de centros también está dentro de un marco más general y más importante, que es el ejercicio de la libertad religiosa. Y creo que este va a ser un debate va a ser un tema sobre el que vamos a hablar muchas veces en los próximos meses, ¿no?, en la próxima legislatura, de finalmente contar con un gobierno PSOE-Podemos, como parece que finalmente va a ser. Porque al final, en estos días, yo creo que quizás la palabra que más hemos oído ha sido la palabra libertad, ¿no?, frente a un gobierno que se ha descrito a sí mismo como progresista, ¿no? Llama mucho la atención, ¿no?, que tengamos que hablar de libertad cuando un gobierno se define a sí mismo progresista, pero en el fondo creo que la gran cuestión es la libertad religiosa, que los ciudadanos debemos defender como ciudadanos de plenos derechos, ¿no?, y quizás la libertad religiosa es el derecho fundamental de cualquier persona, el más importante quizás, ¿no?
Pero ojalá esa palabra libertad no pierda su verdadero significado, ¿no?, y se devalúe, ¿no?
Además, yo estaba pensando que, bueno, los periodistas estamos esperando siempre en este tipo de discursos de la asamblea plenaria o hasta de las ruedas de prensa, ¿no?, pues esperamos que los obispos se posicionen allí donde nosotros queremos llevarlos, ¿no?, que es a los contrarios. Es decir, que si unos dicen, en este caso, si los políticos dicen pues a ver qué dicen los obispos sobre este tema, ¿no? Y yo creo que al final, y en este caso el cardenal Blázquez nos descoloca, ¿no?, porque van a la raíz de los problemas, ¿no?, y en cierta manera se erigen como maestros, o por lo menos son maestros para nosotros, que estamos ahí como intentando esos contrarios, llegar al enfrentamiento, en muchos momentos saber lo que piensan unos, lo que piensan otros, pero yo creo que es de agradecer encontrarse discursos que son para sentarse, para leerlos, para reflexionarlos, porque indudablemente cuando los estás escuchando, pues te quedas un poco como descolocado realmente, ¿no?, de qué está hablando. Pero si te paras, y bueno, yo creo que hemos tenido tiempo para pararnos, pues ahí está un poco, no solo la declaración Dignitatis Humanae, sino que es cierto que la Comisión Teológica Internacional ha estado estudiando este tema de la libertad religiosa, ¿no?, y que además que ha sido en marzo cuando se ha publicado un estudio de una comisión especial en la que ha estado además el rector de la Universidad San Dámaso, ¿no?, bueno, pues que ha hecho el cardenal recoger ese tema y traerlo a la actualidad, ¿no?, que es todo el tema de la libertad religiosa. Yo venía ahora por la Puerta de Alcalá, que ya está todo iluminado, está Belén, ¿no?, bueno, que parece que ya es Navidad, ¿no?, y venía pensando en eso, la libertad religiosa, bueno, pues que mal hace, ¿no?, ver ahí un Belén iluminado, pues es bonito, te alegra la vida, y a los católicos pues nos recuerda lo que vamos a celebrar, ¿no?, nos preparamos para ello. Bueno, eso también es libertad religiosa, ¿no?
Javier.
Bueno, pues es un discurso pues equilibrado, un discurso sosegado, un discurso que, como decía Silvia, invita a ser leído. Él mismo hablaba no solamente a sus hermanos obispos, sino también a todos los católicos, porque apuntaba. No lo leyó entero porque decía que podía abusar de la palabra en los labios y que apuntaba los puntos, los elementos esenciales, ¿no? Esta vez con papeles, yo estoy acostumbrado a verle sin papeles hacer este mismo discurso con ese mismo sosiego y equilibrio. A mí me parece que además está muy conectado con cosas que vivimos también no solamente en la realidad política española, sino en la Iglesia Universal en esta semana, ¿no? Parece que estaba hecho también para ese viaje del Papa, porque no solamente nos hablaba de esa libertad religiosa, y lo traía desde los documentos que habéis citado del Concilio, sino también hablaba de ese diálogo interreligioso y el papel que tenían las religiones en el conjunto de la construcción de la sociedad como elementos para la promoción de la convivencia. Y por último, hablaba de esa libertad de enseñanza también, o esa libertad, ese derecho de determinar la forma de educar los padres a sus hijos, como una consecuencia de todo lo anterior que había expuesto, porque la educación, y eran casi sus palabras, es prolongación de la vida, y la libertad para educar es un elemento esencial, como también lo es el de la libertad religiosa, y desde ahí se entienden otros muchos derechos. Y ya al final, y eso un poco se ve para los que lo hemos visto no en directo, para los que lo hemos visto en vídeo y no en directo, pues parecía que no estaba ese lo que va a subrayar, ¿no?, de ese espíritu de la transición y ese horizonte de la Constitución. Parecía que no tenía nada que ver con lo anterior, pues sí, tenía mucho que ver, ¿no? Era un poco el horizonte político para nuestro país. Entonces, yo creo que ha estado no solamente en relación con lo que se estaba viviendo y lo que se está viviendo y lo que se vivirá en las próximas semanas y a lo mejor hasta meses en España, sino también con lo que se estaba viviendo en la propia Iglesia con ese viaje del Papa Francisco, sí. A Tailandia y a Japón.
Del que hablaremos, por supuesto, más adelante. Vamos a recordar algunos temas más. En esta plenaria se ha estudiado, hemos visto la nota final, la modificación de los estatutos de la Conferencia Episcopal, también las líneas pastorales para trabajar ya en el próximo quinquenio, 2021-2025, también ese borrador de texto sobre el tema de la protección de menores y personas vulnerables y el protocolo de protección de bienes eclesiásticos. Y lo que sí que se ha aprobado y se ha comunicado hoy es ese documento titulado Acoger, Proteger y Acompañar en la etapa final de la vida, que se publicará próximamente, pero que ha sido aprobado ya y que es una respuesta bien clara, yo creo, por lo que nos han contado, al debate actual sobre la eutanasia y el suicidio asistido, que según nos explican no se plantea como una cuestión médica, sino ideológica, y que olvida la dignidad de la persona y ahí está el hecho del ser humano y esa postura ética ante lo que debe ser el cuidado de los enfermos y la atención a sus necesidades. En esa rueda de prensa vamos a escuchar ahora al secretario general, a Luis Argüello. Vamos a escuchar el sonido con dos, tres temas diferentes de los que han salido ahí.
Nosotros, desde esta perspectiva, desde el respeto al marco constitucional, a los acuerdos firmados, cómo no, estamos dispuestos a dialogar con cualquier gobierno. El diálogo con los diversos gobiernos, ha sido posible el acuerdo, ha sido posible la concordia. Nosotros decimos que no hay enfermos que no merezcan tener un cuidado. No hay enfermos incuidables, aunque sean incurables. El momento en el que vivimos de robarnos los sueños está generando una época en el que se refuerza el vivir desde el sentimiento, en el que se refuerza el afirmarse a uno mismo, a las personas, pero también las instituciones, desde el enfrentamiento. Nosotros lo que deseamos es justo lo contrario, el poder propiciar una cultura del encuentro.
Bien, estos son tres frases diferentes, tres temas diferentes de la rueda de prensa de hoy, donde ha salido una vez más el tema de las relaciones con el gobierno, una vez más el tema de la eutanasia, que está claro, por lo menos anunciado, que será uno de los primeros que va a salir del futuro gobierno que se forme, y el tema de la cultura del encuentro, lo que puede y quiere hacer la Iglesia en esta situación, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, hablamos mucho de la cultura del encuentro y que a veces buscamos también los periodistas, ¿no?, esa confrontación, pero en realidad no sé, pero es que a veces, ¿no?, la vida o los gobiernos o no sé, parece que lo que buscan es eso, porque evidentemente muchas leyes también se hacen sin consultar a las partes, ¿no?, interesadas. Ahora sabemos que ahí está, hay un proyecto de ley en el Congreso que ahora duerme porque las Cortes están disueltas, pero que el acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos incluye, ¿no?, la legalización de la eutanasia. Sabemos que si este gobierno sale adelante, lo primero que va a hacer es plantear el debate de la eutanasia y si consigue suficientes apoyos en el Congreso, va a aprobar la legalización de la eutanasia. Eso casi que lo podemos dar por hecho. Que la Iglesia nunca se plantea la confrontación, es cierto, siempre habla del diálogo, pero es verdad que a veces no todo el mundo está dispuesto a dialogar, ¿no? Y hay mucha parte, ¿no? Sobre todo la sociedad médica colegial ya lo ha dicho en otras pasadas legislaturas, que al final la eutanasia va en contra de la propia naturaleza de médica, ¿no? Que es curar y cuidar a los enfermos. O sea, la propia Organización Médica Colegial ha dicho que esto va en contra de su propia misión, ¿no? Como médicos. Pero sabemos que esta ley, a pesar de eso, va a salir adelante a pesar de que el 50% de los pacientes que están en estado terminal hoy no tienen derecho a una atención de cuidados paliativos. Y a pesar de todo eso, también tendremos una ley de eutanasia. Entonces, a veces también es como que es un, no sé si es un absurdo, pero al final vivimos en una sociedad en la que parece que unos pocos deciden sobre la vida de otros muchos, ¿no? Y que como sociedad a veces estamos tan anestesiados que no somos capaces de alzar la voz o de reflexionar o de tener una voz pública para también confrontar, ¿no? Ideas, formas o de ponernos de acuerdo qué país queremos, ¿no? Qué futuro pensamos, cómo deberían ser los cuidados, ¿no? En una sociedad que envejece, cómo deberían ser la familia, la conciliación, muchos temas de Estado que son muy importantes para la vida de los ciudadanos, y parece que los ciudadanos estamos fuera, ¿no?, del debate, no solo la Iglesia, que ya la damos como por descartada, ¿no?, pero incluso los propios ciudadanos. Entonces eso también, no sé, a mí sí que me lleva a la reflexión de qué dormidos estamos, ¿no?, como sociedad civil a veces. Da como la sensación.
Claro, y además yo ahí es donde ubico realmente las palabras del cardenal Blázquez su discurso, ¿no? Es decir, el volver al espíritu de la transición, el no olvidar lo que hemos vivido. Y a lo mejor es que hay generaciones que ya no lo recuerdan, ¿no? Y a lo mejor esas generaciones están hoy en los gobiernos. Entonces, cuidado, porque la historia la podemos repetir. Así de mal vamos los hombres muchas veces. Entonces, yo creo que ubico ahí realmente... el espíritu de la transición, que tiene mucho que ver con la concordia. Hoy en la rueda de prensa el mismo secretario general nos recordaba a Adolfo Suárez, ¿no? Que es un poco el alarde realmente de la concordia en nuestro país. Y todo lo que tiene que ver con el diálogo, pero el diálogo significa pues levantar el teléfono y hablar con la otra persona y a veces discutir, ¿por qué no? ¿No? Y llegar a acuerdos, sinceramente. Pero claro, cuando estamos hablando de cosas tan importantes como la vida, pues no sé hasta dónde está la línea roja para algunas personas, ¿no? A mí me ha gustado mucho todo lo que ha hablado el secretario general esta mañana, porque realmente, él estaba hablando de la vida, de la muerte, pero también en muchos momentos nos ha hablado de cuidado, que el ensañamiento terapéutico tampoco lo queremos, ¿no? O sea, entonces hablaba de que el ensañamiento terapéutico y la eutanasia tienen la misma raíz. Con lo cual, ¿eso a qué nos lleva? A ser dueños de la vida, en realidad. Tanto una cosa como la otra, ¿no? Yo creo que cuando se presente este documento, bueno, pues puede ser un buen momento de reflexión para todos los católicos y ojalá para personas que no sean también católicas, ¿no? Él hablaba de que está articulado este documento en forma de pregunta-respuesta, con lo cual va a ser mucho más fácil de...
Muy didáctico, sí.
De estudiar, ¿no? Y es el debate real de la eutanasia y del suicidio asistido, ¿no? Que yo creo que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Ojalá nuestros gobiernos pues pusiesen todo el acento en financiar, en poner presupuestos bien altos, en contratar a gente. ¿Para qué? Pues para tener unos buenos cuidados paliativos en nuestro país, ¿no?
Javier.
No, es importante destacar que la propuesta de la Iglesia, de la sociedad, de buena parte de la sociedad médica, espero que en su práctica totalidad, y también hablaba, creo que recordar que hablaba de aquellos hombres de buena, hombres y mujeres de buena voluntad. La propuesta son esos cuidados paliativos caracterizados por sanar, cuidar, aliviar y consolar. Esos son los cuatro verbos que ha utilizado. No, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Laura sobre lo profundamente callados que está la sociedad civil, lo profundamente callada. El secretario general ya es habitual que nos diga esas noches de insomnio de las plenarias.
Sí, fue lo más llamativo de la rueda
de prensa. Sí, nos ha dicho lo que lee, ¿no? Él es un hombre que lee muchísimo.
Hay que contárselo a los oyentes.
Ha hablado,
realmente.
Javier, hay que contar a los oyentes lo que ha dicho él.
Sí. Sí, él dice que en los momentos de tensión, ya lo dijo el año pasado cuando le eligieron secretario general, que en los momentos de máxima tensión pues se va el sueño y entonces para
él no
eso
puede dormir,
tiene
vamos.
unas lecturas determinadas que le vienen muy bien para preparar todas estas series de cosas también. Nos hablaba de una obra de Christian Salmon, La era del enfrentamiento. Yo creo que en esa era del enfrentamiento en la que nos encontramos, en un momento desafiante, también lo ha dicho, de globalización, de revolución tecnológica con redes sociales de encuentro y desencuentro, esto lo último lo digo yo, pues yo creo que en esa sociedad, en esta era del enfrentamiento, es muy importante que los católicos tengamos una voz importante, una voz formada, una voz que reacciona. También veo que, igual que la sociedad civil está dormida, algunas veces nosotros estamos muy dormidos porque formamos parte de esa sociedad civil. Y yo creo que ahí sería muy importante ese católico en la vida pública, en la opinión pública, y no solamente padeciendo lo que le van a imponer, sino diciendo, bueno, esto lo van a sacar ustedes, bien, lo van a sacar ustedes, pero también nosotros a lo mejor no lo sacan. Y por otra parte, nosotros vamos a hacer nuestra propuesta porque nosotros tenemos que hacer una propuesta a la sociedad y tenemos un plan para esta sociedad. Y además es un plan que tiene garantías porque es un plan que favorece la convivencia. Entonces yo creo que ahí sí que sería necesario un poquito más, los primeros nosotros mismos y cada uno en particular, un poquito más de valentía a la hora de exponer las cosas. Estamos demasiado callados y encima no nos atrevemos.
Bien, pues no sé si queréis añadir alguna cosa más de discurso, de la rueda de prensa, algo que os haya llamado la atención, y si no, pasamos a otro tema.
Bueno, la rueda de prensa es que podríamos estar toda la noche.
Claro, por eso os digo que
son
sí.
Ruedas de prensa que realmente son un espectáculo de catequesis. Es decir,
sí, porque ha sido más de una hora hoy.
En la que salen todos
son
los temas.
Sí, las preguntas son. Es el momento, también, especialmente.
Sí, sí, sale el momento.
Todo. Porque el vicesecretario de Economía. De Asuntos Económicos, Fernando Jiménez Barrio Canal, que ha estado hablando también de la financiación, y luego lo que él ha expuesto directamente, eso ocupaba los primeros 20 minutos o 25, y luego las preguntas, es que ahí Monseñor Argüello, no, ¿qué voy a decir yo desde Valladolid? Pues claro. Es que ahí es el momento, es el momento.
Bien, la verdad que es una gozada, porque sí. La verdad que se ve que el secretario general tiene una calma, ¿no?, para centrar la respuesta a cada pregunta con una paciencia, con una sonrisa, con una frase justa.
Y que afronta cualquier tipo de pregunta, ¿no?
Es decir, con mucha amabilidad.
Yo lo que veo es que es un hombre que en realidad parece que ha estudiado comunicación, ¿no?, porque afronta la pregunta, pero después va a la raíz del problema, ¿no? Entonces, a veces, pues le puedo decir que en algunas preguntas se extiende un poquito más, ¿no? Pero también es que, claro, sus dotes de profesor pues salen a reducir, ¿no? Realmente, ¿no? Y hoy nos ha explicado realmente pues toda la legislación en el tema de la educación. Que yo miraba a los periodistas, claro.
Y los acuerdos internacionales.
Yo creo que alguno estaba un poco alucinado, pero... Pues qué bueno, que nos ha dado los datos, ¿para qué? Para publicar y tener la raíz de que no nos pueden vender tampoco la moto con el tema de la educación, de que no hay sentencias publicadas, cuando sí que las hay publicadas, ¿no?
Y luego también tiene una cosa muy Francisco, ¿no?, que es inventarse palabras, porque dijo, no hay enfermos incuidables, aunque sean incurables. Ese incuidable es una palabra que luego la buscamos en el diccionario y no está, pero que la entendemos perfectamente, ¿no?, el mensaje que ha querido transmitir. Ha sido muy, muy redondo.
Bueno, venimos del mismo colegio.
Sí.
Bueno. ¿Así?
Pues enhorabuena.
Bueno, muy bien.
Enhorabuena.
La Salle, ¿no?
Exacto.
El colegio de Lourdes, La Salle, sí.
Muy bien. Antonio nos ha marcado la pauta ya, tenemos que ir ya a hablar de Japón, efectivamente. Antes vamos a hablar de Tailandia. Esta es la música de Japón, donde nos iremos dentro de unos minutos, pero ahora vamos a hablar del comienzo de ese viaje, 3 días los primeros de estancia del Papa en Tailandia, que recordamos se han enmarcado en el 350 aniversario de la fundación de la primera misión católica en Siam. Desde entonces, la Iglesia está presente en aquel país. Los católicos son un 0,6% de la población y aún así pues mantienen allí más de 500 escuelas y 190 instituciones sociales. Ha habido varios discursos ya del Papa en Tailandia. Vamos a recordar alguno de ellos o algunas de las cosas que ha dicho el Papa allí. Por ejemplo, en el encuentro con la sociedad civil y el cuerpo diplomático, pues ha pedido una vez más un compromiso internacional y de solidaridad con los pueblos para la construcción de sociedades más justas y más sensibles. Y también, como no, ha salido una vez más el tema de los migrantes.
Hoy más que nunca, nuestras sociedades necesitan artesanos de la hospitalidad, hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo integral de todos los pueblos dentro de una familia humana que se comprometa a vivir en la justicia, la solidaridad y la armonía fraterna. Ustedes, cada uno desde su lugar, dedican sus vidas a ayudar para que este servicio al bien común pueda alcanzar todos los rincones de esta nación. Esta es una de las tareas más excelsas de una persona.
Una de las tareas, decía el Papa, pero lo decía después de una fuerte denuncia de las intolerables, ha dicho, situaciones de quienes, sobre todo allí en ese país, en Tailandia, mujeres y niños sufren la explotación, la esclavitud, la violencia y el abuso. Y recordamos que Tailandia es un país especialmente marcado por ese tema, ¿no?
Sí, estaba leyendo esta tarde, ¿no?, que según un informe de UNICIDA, el turismo sexual en Tailandia representa casi el 3% del Producto Interior Bruto del país, o sea que es una fuente de riqueza para el país, o sea, es tremendo esa realidad. Y que bueno, y que se aprovecha de unas situaciones de pobreza rural, ¿no?, de marginación, en las que a veces la prostitución es la única vía, ¿no?, de incorporación laboral o al mundo, ¿no?, real. Entonces, el Papa creo que ha sido muy valiente porque ha sido apenas llegar a Bangkok, ha denunciado esta situación, lo ha hecho ante las propias autoridades del país, e incluso una de las cosas que se comentaba era que el mensaje este fue retransmitido en directo a todos los ciudadanos, o sea que lo estaba viendo mucha gente. La verdad que bueno, llama mucho la atención, ¿no?, esta situación de estas zonas, pero bueno, yo creo que el Papa también ha denunciado la situación de las, como escuchábamos hace un ratito, ¿no?, la situación de las migraciones forzosas, la gente que tiene que abandonar sus hogares. Y creo que al final de lo que más ha hablado, ¿no?, estos días ha sido, bueno, él se ha, ¿no?, es un que se ha convertido él mismo en un artesano del diálogo, porque ha insistido una y otra vez en la importancia de, digamos, de la unión de las diferentes religiones para trabajar por el bien común, por la justicia, por la fraternidad y por ayudar a todas estas personas que padecen todo tipo de injusticias como la pobreza, la marginación, la explotación sexual.
Además tenía una frase pues bien bonita, ¿no?, que les decía que esa tierra era conocida como la tierra de la libertad, ¿no? Uh-huh. Pero después de decirles eso, pues empezó a decirles a todo el cuerpo diplomático, además, que estaba allí presente, la importancia y la necesidad de tener acceso a la educación, de la dignidad del trabajo, de tener acceso a una buena sanidad, porque además este es un país en el que es cierto, para acceder a la sanidad pública tienen que pagar casi cerca de un euro, pero tiene muy mala calidad, ¿no? Entonces tienen que ir a una sanidad privada, donde hay que pagar más, indudablemente. Bueno, claro, pues un país con esta capacidad, pues es imposible que la gente pueda ir a una sanidad pública, privada, perdón, ¿no? Claro, cuando habla de la migración, en realidad también está hablando de la necesidad de ordenar la migración, ¿no? Porque, claro, este es un país donde no solo salen, entran, pero también hay, bueno, alguna población que ni sale ni entra, que está en tierra de nadie, ¿no? Bueno, pues qué importante las palabras del Papa. Y también le pidió a la comunidad internacional, no solo a aquellos, a la comunidad internacional que actúe con responsabilidad y previsión, ¿no? Bueno, yo creo que el Papa en este tema es clarísimo. Y allí donde va, allí saca el tema de, bueno, pues de todos los flujos migratorios que estamos viviendo, ¿no?
Bien, eso es alguno de los discursos, porque ha habido varios, como decía, por ejemplo, en el encuentro del Papa con el patriarca de los budistas, ha reiterado el compromiso de la Iglesia para fortalecer ese diálogo interreligioso al servicio de la paz y el bienestar. Y en el encuentro con los líderes religiosos vamos a escuchar una de las cosas que les ha dicho.
Ustedes cargan sobre sus hombros las preocupaciones de sus pueblos al ver el flagelo de las drogas y el tráfico de personas, la necesidad de atender un gran número de migrantes y refugiados, las malas condiciones de trabajo, la explotación laboral experimentada por muchos, así como la desigualdad económica y social que existe entre ricos y pobres.
Lo que estamos comentando, efectivamente, el promover el humanismo integral, la atención a los pobres y la defensa de la dignidad humana. También la misa de hoy mismo con los jóvenes, animándoles y a los dirigentes a que les garanticen el futuro. Son algunos de los mensajes que está dejando el Papa en Tailandia y los que vendrán en otro sentido, en este caso en Japón. Pero vamos a hacer una pausa, vamos a continuar hablando aquí en la linterna de la Iglesia de este viaje del Papa en un momento.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
¿Cómo realizar una buena confesión? Vivir y acompañar el duelo, bendecir la mesa, rezar el rosario, la cuaresma. Publicaciones Claretianas te invita a descubrir Intergentes, novedosos desplegables al servicio de la evangelización y la formación del pueblo de Dios. Más información en intergentes.es. Recuerda, intergentes.es.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
80.784, 80784, serie 3003.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¡Concupiscente!
¡Respuesta correcta! Te llevas un viaje a Bali con todo incluido la última semana de noviembre.
Uf, pues me viene fatal.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Kuga totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad y mucho más por 18.350 euros. Corre porque solo hay 1.000 unidades. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Estamos en la cadena COPE, estamos en la linterna de la iglesia con Silvia Rozas, con Laura Daniele y con Javier Burrieza, y con esta música nos vamos ya directamente hasta Japón, porque allí va a llegar el Papa mañana mismo por la tarde y allí está desde hace bastantes años. Ahora nos lo va a contar el padre Generoso Flórez, al que ya saludamos. Buenas noches, buenos días, ¿no? Porque allí son las 7 de la mañana, creo, ¿no?
Aquí es buenos días, así es, sí.
Bien. Bueno, cuéntenos, padre Generoso, ¿cuándo llegó usted a Japón? ¿Desde dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo nació su vocación?
Ya, yo soy madrileño de nacimiento, pero crecido en San Sebastián, ajá, en Donosti, sí. Y esto a los 24 años, al año 59, salí de España para venir a Japón. Y llevo aquí a los 60 años, en uh-huh. Japón. Uh-huh.
Sabemos que el lunes va a cumplir 85 años y lo va a poder celebrar así, de una manera muy especial, ¿no?
Así es, así es. Esto, el día 25, lunes, cumpliré 85 años y ese es el día en que el Papa va a estar en Tokio y va a tener la gran misa a las 4 de la tarde en el sitio donde caben 50.000 o 60.000 personas, ¿no? El Papa viene hoy llegará a Japón, a Japón, uh-huh. Llegará a Tokio y entonces, no sé si en el mismo avión o cómo, pero salen para Nagasaki. Uh-huh. En Nagasaki, esto estará el día mañana, día 24, es Nagasaki y Hiroshima. Nagasaki pues es el sitio más cristiano, por así decir, de Japón. Allí esto también cayó la bomba atómica, uh-huh. Y el Papa a toda la costa quiere ir a los dos sitios de la bomba atómica, uh-huh. El segundo es Hiroshima, ¿verdad? Uh-huh. O sea que el 24 va a ser Nagasaki y Hiroshima. Luego el 25 estará en Tokio. Y el
último día ya.
Aquí esto tendrá que va a ver al emperador, uh-huh. Al primer ministro Abe. Uh-huh. Ah, bueno, se me ha olvidado decir que al venir a Japón el día 23, hoy uh-huh. Por la noche tiene reunión con los obispos, el episcopado japonés, ¿no? La conferencia episcopal. Luego, cuando viene el 25, va a ser el emperador, ¿cómo se llama? El primer ministro, los diplomáticos, a las 4 la misa, la gran misa, por así decir, que se va. Quieren ir muchos, pero no todos pueden, porque no, aunque somos pocos, pero es que no hay
posibilidades,
sitio para ello, ¿no? Y entonces nuestra iglesia de San Ignacio de los Jesuitas, al lado de nuestra Universidad Sofía, en la iglesia, pues la verdad es la más grande de todo Japón, ¿no? Uh-huh. Van a poner una especie de, como no sé cómo lo llaman, de pantalla grande, uh-huh. De manera que aquí pueden ver la misa del Papa en el uh-huh. En ese sitio, ¿no?
¿Cómo se quería preguntarle cómo se está recibiendo, cómo se ha preparado esta visita del Papa? ¿Cómo lo está viviendo el pueblo japonés?
Sí, es la segunda vez que un Papa viene a Japón. La primera vez fue Juan Pablo II, el año 80, 81, ¿no? Y el Papa, pues no, ni es conocido ni nada, ¿no? Pero lo curioso es que con la cosa de que viene, además oficialmente, ahora está saliendo cosas cristianas en los periódicos. Muy es bien. Curioso, ¿no? Curioso, y en las noticias de la televisión ya ha salido varias veces la figura del Papa. O sea, es cosa muy japonesa, porque aquí nosotros no somos noticia, como es natural, ¿no?
No son noticia, pero ¿cómo se vive ahí el cristianismo, en esa minoría que son los cristianos católicos?
La minoría, pues la respetan, ciertamente la respetan, pero es muy difícil, yo creo que es el país más difícil para lo que llamamos conversión, ¿no? Uh-huh. Los católicos, los cristianos, somos un 0,5% de la población de Japón. O sea que no, tampoco es. Ahora, él tiene buena fama, ¿no? Tiene buena fama. Uh-huh.
Por ejemplo, su universidad, precisamente, porque usted ha conocido al padre Arrupe, ¿no?
Oh, sí, fue mi provincial aquí, sí, claro.
¿Y qué recuerdo guarda de él?
Pues un santo, un hombre de Dios, lo primero. Una inteligencia prodigiosa y un carisma de que se ganaba la gente, todo el mundo le quería, ¿no? Él tuvo la idea de hacer de Japón, después de la guerra, ¿no? Hacerla una provincia jesuítica internacional. O sea, que los jesuitas tienen, cada provincia tenía su misión, ¿no? Y Japón, pues pertenecía, me parece, a una provincia de Estados Unidos, a la provincia de Andalucía, de España, y la de Toledo, de España, ¿no? Y en cambio, el padre general hizo para toda la Compañía de Jesús. O sea, que aquí hemos sido siempre una comunidad muy, muy internacional, ¿no?
Tenemos un compañero de tertulia, que es Javier Burriza, que hizo su tesis sobre la Compañía de Jesús y seguro que quiere preguntarle algo. Adelante, Javier.
Muy bien.
Hombre,
muy bien.
Buenas noches, padre. Yo creo que Japón es...
buenos
días para usted, es verdad que son las 7 de la mañana.
Sí, claro. Sí, sí.
Que Japón es la joya de la corona para la Compañía de Jesús y también para la Iglesia, y con la figura, precisamente, ya que estamos en vísperas del 3 de diciembre, de San Francisco, sí. Javier, ¿no? Que es el primer occidental que nos habla de Japón, que además nos comunica Japón, que llega allí precisamente con sus compañeros ese 15 de agosto de 1549 y que sus cartas se ven en toda Occidente.
Sí, sí, sí. No, pues el Japón es ciertamente... En muchas cosas es un país privilegiado, ¿no? Con grandes, grandes defectos, pero también grandes, grandes virtudes, ¿no?
El Papa tenía ganas de ir a Japón, ¿no?
Él quería ser misionero en Japón y pidió el destino a Japón, pero resulta que con el pulmón malo que tenía no le dejaron. Y entonces pues siguió en Argentina. En Argentina él se ordenó sacerdote. En Argentina él llegó a ser provincial. Además, durante la dictadura famosa de los generales, ¿no? Y lo curioso es que esta vez el provincial de Japón ahora es argentino.
Anda.
Y es además era discípulo del padre Bergoglio, el Papa Francisco, ¿no?, cuando era jesuita. Y luego el rector de nuestra casa aquí en la Universidad Sofía es también argentino y es también de los destinados a Japón por el que viene ahora de Papa, ¿no? O sea que es una cosa muy curiosa.
¿Cuál es la comunidad, cómo se forma la comunidad de jesuitas? ¿Cuál es la presencia ahora mismo allí en Japón? ¿Cuántos son en estos momentos?
Somos en todo Japón, somos ahora unos cerca de... no llega a los 200, porque se nos vamos muriendo, como es natural, ¿no? Y hay pocas vocaciones. Lo que ya no vienen misioneros del occidente, no. Ahora vienen, pues eso, de Birmania, de Corea, incluso del Congo. Misioneros, es decir, jesuitas japoneses, ahora son mayoría en todas, ¿no? Pero antes éramos siempre los extranjeros.
Por cierto, que hemos hablado antes de Hiroshima y Nagasaki, esas dos etapas que el Papa quiere estar. ¿Qué mensajes espera que nos deje desde allí?
Respeto a la vida. Respeto a toda vida. La vida es un don de Dios y creo que este es el mensaje principal. Y claro, lo de Nagasaki y Hiroshima con la bomba atómica, aquello fue terrible, ¿no?
Laura Daniel le quiere preguntar también. Adelante.
Buenos días, Padre Generoso.
Lo único que decir es que el Papa vino una vez a Japón cuando era provincial para visitar a sus súbditos de Argentina, ¿no?
Ajá.
O sea que es la segunda vez que él pisa Japón.
Laura, adelante.
Buenos días, Padre Generoso. Soy Laura Daniel.
Buenos días.
Mire, le quería preguntar, no he estado nunca en Japón, ¿no? Pero me gustaría que me contara cuáles son las dificultades que tiene usted como misionero que lleva tanto tiempo ahí, para cuáles son las mayores dificultades que tienen los misioneros para transmitir, ¿no?, la fe cristiana en esta ciudad que es cosmopolita, puntera en la tecnología, una sociedad muy desarrollada, muy rica económicamente. ¿Cuáles son las mayores dificultades, ¿no?, para transmitir ahí,
mire,
la fe cristiana?
La cosa es que es un país muy... pero primero de todo, es una isla, ¿no? Es un archipiélago. Estamos rodeados de mar. O sea que para ir al extranjero hay que ir, se iba en barco o ahora en avión. Y claro, es muy homogéneo porque ellos quieren guardar su tradición japonesa. El Japón nunca será un Asia, porque es especial. Sí. Es especial. Y luego tiene problemas y son... Es muy soberbio. Muy soberbio, porque tiene cosas muy buenas y es muy consciente de ello, ¿no? Y claro, la comunidad cristiana en Japón, que es respetada, ciertamente respetada, pero soy japonés, ¿no? Soy japonés.
O sea que la fe cristiana se sigue percibiendo como una religión extranjera, la fe cristiana en Japón.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Y en eso hacemos el esfuerzo por poder culturalizar la cosa, ¿no? Hacerlo todo. Pero es muy difícil, es muy difícil. Uh-huh. Ahora, eso sí, se va, ¿cómo te diría yo?, evangelizando la cultura, ¿no? Mira, hace, por ejemplo, 50 años, para decir Dios, pues Dios era los dioses, una cosa muy, muy vulgar, ¿eh? Y ahora, si dices Dios, ya se refieren al Dios del cristianismo. Eso es una gran cosa, ¿no? O sea, poco a poco. Ahora, ahí va por así decir, la conversión del Japón, eso es un... Es cuando Dios quiera, ¿no?
Claro.
La siguiente pregunta es de Silvia Rozas. Adelante, Silvia.
Buenos días, Padre Generoso.
Buenos días.
Pues esta semana Obras Misionales Pontificias nos ha facilitado, pues la verdad es que desde su nombre hasta un montón de datos, ¿no? Y nos ha un poco, contabilizado, nos ha dicho que más de 700 escuelas hay en Japón, de propiedad católica, claro, más de 600 centros sociales, ¿no? ¿Qué relación existe entre los misioneros españoles? Porque nos están diciendo que al menos hay más de 100 en este momento.
Pues sí habrá, no solamente jesuitas, pero nos vamos muriendo, como ya no
bueno,
viene
todavía
nadie.
No
se han muerto todos.
Ya no viene nadie de Occidente, ¿no?
Bueno, pero qué bueno que haya vocaciones nativas, ¿no? Que haya vocación, en realidad, pues vamos
bueno,
a los países eso, claro.
Hablando de jesuitas, por ejemplo,
sí.
Nosotros tenemos pues una vocación al año, nada más, ¿no?
Bueno.
Japoneses. Uh-huh. Ahora, hay otras congregaciones. Y luego los sacerdotes seculares también. Pero... falla, no hay suficientes, la verdad, no hay suficientes.
Claro, han hecho una gran labor de inculturación de la fe católica,
sí,
en la cultura
exacto,
japonesa.
Exacto, ¿no? Exacto, claro. Así es. Y luego nosotros con la Universidad Sofía, y luego en la Iglesia de San Ignacio aquí en Tokio, pues es la iglesia más grande de todo el país, ¿no?
Me quería preguntar, Padre Generoso, ¿quiénes estudian en vuestra universidad? ¿Son japoneses, extranjeros?
Hay también extranjeros, pero la mayoría son japoneses y japonesas, claro.
Bien, pues esa es la realidad que tenemos en Japón y la que va a vivir muy de cerca el Padre Generoso, que lleva allí, ya nos ha dicho, 60 años.
Desde 60 años.
Pues sí. Que viva muy especialmente y cerca estas jornadas que se avecinan, que celebre bien su cumpleaños.
No lo he dicho, pero... ¿sí? Le voy a decir lo último ya.
Sí.
Es el día 25, ya se lo he contado, ¿no? Y
sí.
El 26 él se vuelve a Roma.
Sí, sí.
Pero
sí.
Antes de volverse, por la mañana tempranito, viene, porque él para en la nunciatura, ¿no?
Uh-huh.
Pero viene aquí a los jesuitas y vamos a concelebrar con él en la capilla doméstica de nuestra casa.
Muy bien.
Y luego desayunamos con él.
Pues que lo celebre muy especialmente, Padre. Padre Generoso, gracias por haber estado con nosotros hoy en la Linterna de la Iglesia y que salga todo muy bien.
De nada, con mucho gusto.
Un abrazo desde aquí, desde España. Hasta pronto.
Un abrazo. Gracias. Adiós.
Bien, pues ahí está lo que nos ha acercado.
Admirable, ¿eh? ¿No? Yo me pongo en su situación, ¿no? Hace 60 años, pues que te envían a un país como Japón, que desconoces totalmente
ese idioma,
hasta dónde está en aquel momento, ¿no? El idioma y de
una cultura totalmente diferente, sí, que se ve que se ha sabido adaptar perfectamente, ¿no?
La verdad es que todo un ejemplo de esa labor misionera, de esa labor en este caso de los jesuitas en aquellas tierras. No sé si os quedaba algo, estábamos hablando del viaje del Papa, de la etapa de Tailandia, no sé si os ha quedado algo en el tintero y lo liquidamos.
Es que de cada discurso podríamos también tener...
Sí, sí. Hombre, el de la vida religiosa ha sido importante, ¿no? Por ejemplo, el que ha dirigido hoy a la vida religiosa.
Sí, porque además ha estado hablando a los religiosos, a los sacerdotes, a los seminaristas, a los catequistas, ¿no? A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es cómo les ha hablado de la necesidad de despertar el asombro, ¿no? Que bueno, que esto se habla mucho aquí en Europa sobre despertar la belleza, sembrar cuestionamientos, ¿no? Ser capaces de abrir horizontes, pero también es cierto que una de las cosas que también destacó mucho es el tema de la inculturación, y es un tema que realmente se va repitiendo mucho. Hasta aquí en España lo ha dicho ayer precisamente Monseñor Rino Fisichella, ¿no? La necesidad de inculturar realmente el Evangelio en cada cultura y en cada época. Pues el Papa lo ha vuelto a decir, ha hablado de darle rostro y carne a la fe tailandesa, ¿no? Bueno, y además ha dicho algo que me llamó mucho la atención. Inculturar la fe no significa hacer traducciones al tailandés, ¿no? Es mucho más, ¿no?
Y ha dicho que más profundo. Es como buscar la canción, la nana, que canta una madre a su hijo recién nacido, ¿no? Es decir, qué imagen más bonita para explicar, ¿no?, lo que es realmente transmitir la alegría del Evangelio, ¿no? Buscar el lenguaje que más nos acerca a las personas, que nos identifica y que nos hace... que podamos reconocernos los unos a los otros.
Y después, como buen jesuita, pues ha hablado de la oración y de la contemplación en la acción, ¿no?
Claro. Bien, vamos a aprovechar, ya que tenemos a Javier Burrieza aquí, para que nos hable por lo menos de uno de sus libros, porque no sé dónde saca tiempo para tanto, pero lo saca. Y el que tenemos aquí sobre la mesa se titula El Nacional Catolicismo, Discurso y Práctica, que ha publicado Ediciones Cátedra. Javier, cuéntanos qué es lo que has abordado, analizado y publicado aquí.
Bueno, pues como ves, es un libro que tiene temas también de actualidad, a pesar de ser un libro de historia, ¿no?
Ciertamente.
Porque muchas de las cosas de las que hemos estado haciendo referencia, pues están presentes en este libro del Nacional Catolicismo que ha publicado Cátedra. En primer lugar, tenemos que definir qué es eso del Nacional Catolicismo, ¿no?
Sí, porque
no estamos haciendo ninguna historia de una nación, ni del nacionalismo, ni de una patria, sino que estamos relacionando todos esos conceptos con el concepto de la confesionalidad y la confesionalidad. Y también tenemos que aclarar que esto del nacionalcatolicismo no es algo que ocurrió solamente después de la guerra civil y en los años de la dictadura, sino que esto del nacionalcatolicismo es un término que le podemos rastrear y le podemos encontrar sus rasgos a lo largo de la historia de España, ¿no? Y sobre todo de esa historia de esa monarquía de España, y por eso un segundo capítulo del libro pues es un recorrido en la dialéctica entre la Iglesia y el Estado, pues nada menos que desde la época de Isabel y Fernando. Y bueno, pues luego tenemos que encontrar cuáles son los elementos de ese discurso del nacionalcatolicismo, cuáles son los medios para la difusión de ese discurso y cuál ha sido su trayectoria, y ahí encontramos también una trayectoria intelectual muy importante, porque ahí hay, por ejemplo, una de las columnas básicas de todo esto va a ser la figura de Menéndez Pelayo y su historia de los heterodoxos españoles, ¿no? ¿Quién era español? Pues el que era católico, y entonces aparecen otros autores que dicen, bueno, ¿y esa otra España que no ha sido católica? Bueno, pues ahí aparecerá ese gran debate. Y, por supuesto, también las representaciones del nacionalcatolicismo en algunas devociones o en la recuperación, no porque sean un invento del nacionalcatolicismo, por ejemplo, la propia devoción del Sagrado Corazón de Jesús, para nada, porque ahí nos encontramos que procede de Francia y que en España se difunde a partir del siglo XVIII, sino que después sí que puede ser utilizada, como también fueron utilizados en el momento de máxima expansión del nacionalcatolicismo, las procesiones, por ejemplo, marianas o las procesiones de Semana Santa, y para nada es un invento ni del nacionalcatolicismo ni, ni con respecto a las de Semana Santa de Trento. Y bueno, y luego la última parte, la parte final del libro, que a mí es una cosa que me ha interesado muchísimo desarrollar, es ese cuestionamiento del nacionalcatolicismo, o sea, el final del nacionalcatolicismo. ¿Por qué se produce ese final del nacionalcatolicismo? Aunque aparezca muchas veces el término en los debates, aparece muchas veces, incluso cuando hay que echar algo en cara, esto es nacionalcatolicismo, ¿no? Uh-huh. Pues para
el término,
pues no, se olvida el concepto. Y ahí el concilio está muy presente, la aplicación del concilio, o figuras, por ejemplo, para mí ha sido muy importante la lectura de esas memorias del cardenal Fernando Sebastián, uh-huh, o el propio discurso, que claro, también está relacionado con el cardenal Fernando Sebastián, el propio discurso de los Jerónimos, que estos días, hoy me parece, hoy es 22, uh-huh, pues estos días se cumplen los 40, yo tengo que hacer el cálculo porque yo soy del 74, los 45 años de aquel discurso, ¿no? Entonces, bueno, pues 44 de aquel discurso de los Jerónimos, que es una nueva postura de la Iglesia con respecto al Estado. Y después de haberse celebrado el Concilio Vaticano II y de haberse aplicado, no sin muchos debates y sin muchos traumas, dentro de la Iglesia española. Entonces, eso es lo que, ese gran problema es en lo que desarrolla este libro.
Este libro, El Nacional Catolicismo, que ha publicado Ediciones Cátedra y con el que nos vamos a despedir, y te despedimos a ti, Javier. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.
Un abrazo. Laura, gracias y un abrazo.
Buenas noches a todos.
Y gracias también a Silvia Rozas, que nos ha acompañado esta noche.
Muy buenas noches.
Antes de terminar, vamos a recordar que mañana hay un concierto, Fuego en el Corazón, que es el previo a la clausura el domingo del año jubilar del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles de Getafe. Con eso nos despedimos. Nosotros volveremos el próximo viernes a partir de las 10:30 de la noche en una nueva edición de esta Linterna de la Iglesia. Gracias.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.